La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez.
Paco, las noticias económicas de esta semana están empañadas por los temas relacionados con la corrupción. Corrupción que a su vez está estrechamente relacionada con un gran número de políticos y con la Casa Real. Sé que últimamente has hablado con amigos tuyos que trabajan en la Comisión Europea. Me interesa saber qué te han contado sobre la imagen que se tiene de España más allá de los Pirineos. Creo que también puede interesar a los que siguen las grabaciones de La Bolsa y la Vida.
A ver, Caritina, es cierto que esta semana las noticias puramente económicas han pasado a un segundo plano, pero en realidad la corrupción tiene también mucho que ver con la economía, y sobre todo con el modelo económico vigente, que entre otras muchas cosas nocivas para la sociedad, se caracteriza por la conocida frase que ya hemos utilizado en estas grabaciones muchas veces: todo por la pasta. Me preguntas por la imagen que tienen de nosotros en Europa y particularmente sobre lo que me han dicho mis amigos de Bruselas. Pues bien, podríamos resumirlo en una simple frase, Caritina. No se fían de nosotros. Y no es necesario hablar con nadie de la Comisión Europea para saberlo, aunque mis amigos me hayan comentado cosas. Es suficiente leer los periódicos alemanes, franceses o ingleses de estos últimos días para constatar que la imagen de España está por los suelos. Y ello está ampliamente justificado. A mí me duele, pero es así. Desde el principio de la crisis económica hasta hoy, se han ido acumulando hechos que demuestran que la corrupción impera en prácticamente todos los estamentos de la estructura sociopolítica española, incluyendo ahora a la Casa Real. Es decir, nada más y nada menos que, como dicen la mayoría de los medios de comunicación, presuntamente a la jefatura del Estado. Es difícil no oír o no leer constantemente la palabra presuntamente cuando se habla o se escribe sobre cualquier tema que sea comentado en España por los medios de comunicación. El número de presuntos no para de crecer. Y eso, Caritina, no es una buena señal. Hemos visto que lo que ha ocurrido con el rescate de los bancos, pues ha tardado, de los bancos españoles, evidentemente, ha tardado en materializarse. Y mis amigos de Bruselas me dicen que eso es debido a que no se fían de nosotros. Entre otras cosas porque se está demostrando que el dinero público, una parte del mismo proviene de la Unión Europea, se ha desviado a mansalva hacia bolsillos de particulares antes de que pudiese aterrizar en paraísos fiscales, de los mismos particulares, claro. Por otro lado, mis amigos de Bruselas me han recordado que la primera estimación que se hizo sobre el necesario rescate de Bankia pues fue de 9.000 millones de euros, que finalmente fueron 23.000 millones, es decir, más del doble. Y entonces, ¿qué credibilidad puede tener un gobierno que comete un error tan enorme entre 9.000 millones y 23.000 con una sola entidad financiera? Mis amigos de Bruselas añaden otra pregunta. ¿Qué credibilidad puede tener un gobierno que elabora los presupuestos de 2013 con una bajada del PIB del 0,5% y ahora resulta que unos meses después el gobierno lo rectifica y, como ya dijo el Fondo Monetario Internacional y el Servicio de Estudios del BBVA, va a ser del 1,5%? Si añadimos a estos ejemplos muchos otros más y la noticia de esta semana sobre la Casa Real, noticia que se añade también a otras de las que ya se habló en el pasado reciente sobre dicha casa, pues está claro que debemos aceptar que en Europa no se fíen de España. Y así estamos. Aunque claro, si hablamos de Europa, pues me ha parecido interesante el comentario que ha hecho este jueves pasado el presidente del Banco Central Europeo. Ha reconocido el señor Draghi que tanto la Unión Europea como el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Central se equivocaron cuando propusieron el primer plan de rescate para Chipre. A buenas horas, mangas verdes. Pero bueno, ¿qué ha pasado después de haber reconocido el error? Pues como de costumbre, nada. Seguimos con los mismos ineptos en la Unión Europea, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Central Europeo. No quiero terminar estos comentarios sin hacer referencia a la dimisión del ministro francés de Presupuestos por haberse descubierto que tenía dinero en Suiza. Como vemos, en todas partes cuecen habas. Lo dicho, Caritina, Espera un momento. Lo dicho. Todo por la pasta.
Precisamente, hablando de pasta, has recibido un correo de Juan Torres sobre la distribución de la riqueza en el mundo que me parece muy ilustrativo. ¿Lo podrías comentar?
Pues claro que sí. Mira, se trata de un vídeo que lleva por título La Tierra en miniatura, en el que lo más importante son las cifras, no tanto las imágenes. Como dice Juan, este vídeo representa la actualización de un texto que, con el mismo nombre, se publicó en 1990. Esta actualización ha sido hecha utilizando los informes sobre la población que publica la ONU y por el Population Reference Bureau, en fin, un organismo con sede en Washington que compila regularmente datos estadísticos sobre la población mundial. Se llama la Tierra en miniatura porque el método consiste en imaginar que la Tierra tiene 100 habitantes. Pero claro, se aplican los porcentajes correspondientes y reales a los datos, como los datos económicos también reales, para facilitar la comprensión de los resultados. Es decir, que en vez de hacerlo sobre 7.000 millones de habitantes, se hace sobre 100 y se reduce. Bien, pues todos sabemos que cuando empezamos a poner miles de millones por aquí y centenas de miles de millones por allá, la ciudadanía se pierde y no entiende nada, cosa que muchas veces persiguen voluntariamente y lo hacen muy a menudo los gobiernos y ciertos economistas. Pues bien, voy a indicar los datos que me parecen más relevantes. No te olvides, Caritina, que el ejercicio consiste en tomar como idea de partida que en la Tierra habría solo 100 habitantes. Es decir, que las cifras que se indican son en realidad porcentajes de la población. Cuando digamos 10, será 10%. Cuando digamos 5, será 5%. Pues bien, si en la Tierra solo hubiera 100 habitantes, 50 serían mujeres y 50 serían hombres. Es decir, que existe un equilibrio de sexos en el planeta Tierra. De los 100, 61 serían asiáticos, 13 africanos, 12 europeos y 8 estadounidenses, lo que da una idea en cuanto a las diferentes nacionalidades, para que sepamos que en Asia hay mucho más que en otros lugares. 43 personas, fíjate, no tendrían sanidad y 18, es decir, 18%, no tendrían agua potable. Y ahora, agárrate que hay curvas. 13 personas pasarían hambre, 13%, y 14 no sabrían leer. Pero solo 6 poseerían el 57% de la riqueza mundial. Solo 6. Esto, de verdad, hace reflexionar muy mucho. Bueno, pues esas 100 personas gastaría, fíjate, más de un billón de dólares, 100 personas, más de un billón de dólares en temas de armas y defensa, de guerras, y solo 100.000 millones de dólares en ayuda al desarrollo, es decir, 10 veces menos. Pero hay otros datos que se pueden ver en la dirección internet que hemos puesto en el blog y en la web. Es un poco larga y aquí no la digo, la pueden encontrar, repito, en el blog y en la web. Pero no quiero terminar sin indicar que 18 personas sobre 100, es decir, el 18% de la población mundial, vive con menos de un dólar diario y que 53% viven con 2 dólares o menos de 2 dólares por día. Y fíjate, el que tenga una nevera con alimentos dentro, claro, un armario con ropa para ponerse, una cama para dormir y un techo para protegerse, forma parte del 75% de los más ricos del planeta. Por ello, el vídeo termina diciendo: aprecia lo que tienes y haz lo que puedas por un mundo mejor. Pues eso, no creo que sea necesario decir más. Animo a los que siguen estas grabaciones que, por favor, vean y difundan el vídeo.
Pues falta para terminar por hoy la descripción del término del diccionario financiero. ¿Cuál nos propones esta semana?
Pues esta semana vamos a tener dos términos, Caritina. Análisis fundamental y análisis técnico, que, como sabes, se utilizan en bolsa para tomar decisiones de compra o de venta de acciones. En realidad, estos dos análisis son complementarios, aunque durante muchísimo tiempo los analistas fundamentalistas se oponían a los analistas técnicos y los analistas técnicos se oponían a los analistas fundamentalistas. Una guerra sinceramente idiota. El análisis fundamental consiste en mirar los datos reales de la empresa, es decir, en qué sector se encuentra, si tiene particularidades dentro del sector que otras empresas de ese sector no tiene, qué cifra de negocio hace, no solamente en el momento en que se analiza, sino en años anteriores, qué previsiones tiene de poder hacer cifras de negocio mejores, qué personal dentro de esa empresa justifica que esa empresa pueda tener éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, datos clásicos vistos de una forma conjunta. Los analistas técnicos dicen que esto no sirve de nada, porque hay eventos en la vida que hacen que, a pesar de que esas empresas analizadas desde el punto de vista fundamental, pues salgan los números, consideran que, dado que están cotizando, lo que hay que mirar es cuál es el precio de la acción desde hace tiempo y ver qué evolución ha tenido el precio de la acción. Hay una frase muy conocida por los analistas técnicos, bueno, que se conoce, y por otros, que dicen: todo está en el precio de la acción. Está lo fundamental, está el tiempo, está el contexto, está el sector, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de ahí, los analistas técnicos hacen unos gráficos que vemos muy a menudo en los medios de comunicación, particularmente económicos, donde se dice: pues esta empresa hace no sé cuánto ha hecho subida, bajada, y ahora va a hacer lo mismo. Y entonces hacen una previsión de que la cotización de la empresa pues va a tener tal precio de tal forma. Y si de golpe y porrazo ocurre algo, pues 2 días después dicen: ahora esto va a cambiar, etcétera. Bien. Desde el punto de vista, yo diría, conocimiento de la bolsa y lo que normalmente ocurre en bolsa, puede ocurrir que los dos sistemas de análisis fundamental y técnico se equivoquen, y ocurre que muchas veces los dos pueden tener razón. Desde mi punto de vista, y es un punto de vista extremadamente humilde y no soy propietario de la verdad, el análisis fundamental es interesante en el momento en que uno decide, si decide, comprar acciones en bolsa, y el análisis técnico creo que es fundamental y es interesante para cuando uno puede decidir salir de bolsa, es decir, vender. Los dos análisis son complementarios, repito, y esa guerra que existía hace mucho tiempo ha desaparecido. Nada más por hoy. Buenas noches y buena suerte.